Hola, queridos amigos, ya estamos en un nuevo episodio de Conversaciones que Sanan para Kabbalah es Simple, un podcast en el cual intentamos. El otro día me preguntaba por qué siempre hablo en plural, por qué siempre cuando uso palabras hablo en plural. ¿Será que hay alguien más que siempre me acompaña? Y luego me respondí a mí misma: seguro, la luz siempre está con cada uno de nosotros, la energía, la fuerza vital. Por eso es que para mí es completamente natural hablar en plural. Este es un podcast en el cual intentamos llevarte el conocimiento de la Kábala de una manera sencilla, simple, práctica y sobre todo universal, porque no existe ninguna limitación para que un ser humano pueda estudiar la sabiduría de la Kábala. De hecho, es toda la humanidad la guardiana y la propietaria, si cabe el término, de esta sabiduría. Bueno, he recibido, como ya dije en podcast pasados, algunos comentarios acerca de la meditación con la que estamos empezando este podcast. Así que la voy a repetir, pero la voy a repetir no por el hecho de repetirlo y repetirlo, que es importante también para que vaya permeando en nuestra conciencia, para que vayamos memorizándola y podamos decirla incluso sin escuchar este podcast, sino porque nuestro maestro del buen nombre, el Baal Shem Tov, dice que el primer pensamiento que tenemos en el día va a ser el pensamiento que gobierne todo nuestro día. Así que creo que esta meditación es una forma hermosa de empezar el día, de conectarnos con esa fuerza vital a la cual llamamos universo, infinito, etcétera, a la cual en las religiones se le llama Dios. Y quiero aquí hacer hincapié en algo que aprendí en la clase de ayer, de los días lunes de Hasidut, que recibo con Natalie Ríez de Israel, en Fundación Kábal Ecuador, y es que ella nos enseñó ayer que la palabra Dios en hebreo no existe. Y aquí todos, me imagino que se quedaron como yo, helados. Sí, Dios, la palabra Dios no existe en hebreo. ¿Por qué? Porque en hebreo existe una cantidad enorme de formas de llamarle a esta fuerza vital, a esta energía universal que creó todo. Por ejemplo, está Elohim, está Shaddai, está Hamakom, está, no sé, hay por lo menos más de 72 nombres para mencionar a esta emanación universal, eterna e infinita que creó todo. Cuando nosotros decimos Hashem, que mucha gente, muchos estudiantes de Kábala repiten Hashem, 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 sin saber qué es ni cómo es, puede ser una forma genérica de llamarle a Dios. Ha es él y Shem es nombre. Entonces, cuando tú digas Hashem, ya sabes que estás refiriéndote al Creador de una manera universal, digámoslo así, porque estás incluyendo en la palabra nombre a todos sus nombres. Y alguien me hizo una pregunta interesante el otro día. Me decían, bueno, ¿y qué pasa con los nombres Jesús, Buda, Krishna, Alá? Hay un nombre de Dios en hebreo que se llama Hamakom, que quiere decir el lugar, el lugar. Y esto es un entendimiento mío, por favor, no se lo tomen como una enseñanza cabalista, ni de ningún libro, ni nada. Esto es un entendimiento mío de Hamakom. Depende del lugar, porque Hamakom quiere decir el lugar. Depende del lugar donde tú naces, de la tradición que te rodea, que te influencia, cómo eres educado, el nombre que ese Dios recibe. Entonces, cuando tú dices Jesús, si eres de la tradición cristiana, católica, judeo-cristiana, porque todo el conocimiento del cristianismo, el catolicismo, proviene del judaísmo. Si tú vienes del judeo-cristianismo, como yo, o el cristianismo, para ti el nombre es Jesús. Y está bien, porque Hamakom, el lugar donde tú naces, es el lugar en el cual esta expresión divina se va a manifestar de una forma con un nombre. Para quienes están en la India será Krishna, para los árabes será Alá, perdón, Alá o Mahoma, no, Alá, estoy en lo correcto, Alá. Y así sucesivamente. Es importante que entendamos que la espiritualidad une a las personas, mientras que la religión puede llegar a fragmentar a las personas, y no es una opinión, es algo que Existen registros históricos de este fraccionamiento que produce la religión. Dicho esto, vamos a empezar con nuestra meditación, porque como ya dije, nuestro maestro Baal Shem Tov dice que el primer pensamiento que tenemos en el día va a ser el pensamiento que gobierne todo nuestro día. Por esta razón hay una gran fuerza en estas palabras. Que seamos conscientes de cada día que pasamos en la tierra, de tu amor. Que tu bondad sin restricciones nos ayude a despertar la conciencia, expandiéndola sobre la base de esa luz amorosa que impregna todo el espacio-tiempo. Que esta oración, meditación, nos fortalezca con un abrazo lleno de energía positiva en todas nuestras actividades. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra y en todos los cielos, trayendo la verdadera liberación psíquica y espiritual. Que podamos sembrar continuamente en buena conciencia el bien en el corazón de los demás sin necesidad de recompensa o reconocimiento. Que tengamos la capacidad de reconocer y agradecer siempre tu presencia amorosa, aun cuando pensamos que estamos en situaciones de dificultades o limitaciones. Que tu ángel enviado y existente para cada ser se entrelace con nosotros en la vida cotidiana y no solo en momentos especiales, para que alcancemos progresivamente el nivel de la conciencia divina en la experiencia humana. Que tu amor desencadene desde nuestro autoconocimiento vibraciones felices, construyendo el paraíso aquí y ahora y generando bálsamos para las almas en evolución en la tierra. Amén. Decimos amén porque la palabra amén tiene el valor numérico de 91 y sabemos que 9 más 1 son 10, que representa el árbol de la vida completo y la capacidad de materializar todas estas palabras con carga espiritual en nuestra vida física. Vamos a conversaciones que sanan. Esta semana se basa en la parashá Yitro. Parashá, la palabra parashá quiere decir porción, porque la Kabbalah lo que hace es semana a semana brindarte la posibilidad de realizar tu crecimiento espiritual a través de determinados conceptos, a través de determinadas herramientas y sugerencias. Y es interesante porque Yitro era un hombre idólatra, no era ningún patriarca, no era ningún santo, no era, de hecho, era el suegro de Moisés, era el padre de Zipora, la esposa de Moisés. ¿Cómo puede ser que dentro de la Torá y del Zohar, y aquí voy a hacer una aclaración importante, no existe la Kabbalah sin el estudio de la Torá? La Kabbalah es la decodificación, la expresión mística más profunda de la literalidad de la Torá, del texto literal de la Torá. Para muchos que se enfocan en la Kabbalah luriánica, por ejemplo, que está bien, que todos amamos el Zohar, me incluyo en eso, no pueden solamente quedarse con el Zohar, tienen que incluir el estudio también de la Torá. De esta manera, en la parashá, en el capítulo, en la porción de esta semana de la Torá llamada Yitro, lo que vemos es un ser, un arquetipo dentro de nosotros, que es completamente idólatra. En esta parashá, para quienes no lo saben, se revela todo el conocimiento de lectura de rostro y lectura de mano que ha trascendido hasta nuestros tiempos. Este hombre, Yitro, era el adivino por excelencia de sus tiempos, de su época, y era el líder de su pueblo precisamente porque tenía estos dotes de adivinación. Y aquí es importante hacer una diferencia. Quienes estudiamos Kabbalah sabemos el peligro de caer en adivinación de cualquier tipo, en oráculos de cualquier tipo. Si bien la lectura del rostro es parte del conocimiento revelado de la Kabbalah, nuestros sabios de la Kabbalah nos enseñan y hacen énfasis en que ningún ser humano puede crecer espiritualmente y desarrollarse espiritualmente basándose en exclusivamente en este tipo de herramientas. De hecho, nuestros sabios de la Kábala actualmente no enseñan abiertamente este tipo de conocimiento porque ¿cuál es la naturaleza del ser humano? La naturaleza del ser humano es usar el conocimiento a su favor para sacar provecho sobre otros. Y la lectura del rostro y la lectura de la mano eventualmente se ha mal usado se ha corrompido, y por esa razón es que hay que manejarla con mucho, con mucha pureza, con mucho respeto y sobre todo sabiendo que no es el camino. La adivinación, la lectura del rostro, de la mano y de otros oráculos, como gente que se basa en los astros exclusivamente para tomar decisiones, no es el camino de la Kabbalah y no es el camino que nos va a llevar a la conexión espiritual. Son herramientas, sí, pero no son el propósito ni el camino. ¿Por qué digo que no es el propósito ni el camino? Me estoy basando en la Torah exclusivamente, porque este personaje de Yitro, siendo líder de su pueblo, teniendo todo este poder, cuando ve que se abre el mar para que pase este pueblo, el pueblo de los hebreos, liderado por Moisés, se pregunta, ¿qué de especial tiene este pueblo que puede hacer que el mar se abra, que puede hacer que estos milagros tan grandes ocurran? ¿Qué es lo especial que tiene? Y se acerca evidentemente a Moisés a aprender, a tratar de entender cómo era que esto ocurría, qué sabiduría tenían, qué herramientas tenían para poder hacer eso. Y se da cuenta de que la herramienta no es la persona, no es lo que el ser humano puede lograr a través de sí mismo, ni siquiera a través del conocimiento, como ya dije, de cosas místicas como la lectura de la mano y la lectura del rostro, sino de su conexión con el Creador, con esa fuerza vital. Y lo que tenemos que entender aquí es que no hay un lugar de más oscuridad que la idolatría de este tipo de cosas, de este tipo de oráculos. Conozco personalmente gente que es adicta a la lectura de las cartas, gente que no toma ninguna decisión sin leerse antes las cartas. Eso es idolatría. Pero también conozco mucha gente que dice, no, yo no idolatro a nada ni a nadie. Yo no tengo ningún tipo de vicio, ningún tipo de adicción. Eso también es una forma de idolatría, porque el hecho de que uno se autocatalogue como yo soy puro, iluminado, espiritual, limpio, etc., es un viaje del ego, no es algo real, porque todas las personas que estamos en este plano terrenal, no todas, hay algunos que son literalmente santos, pero no es nuestro caso, ¿no es cierto? O aquí hay alguien que me escucha que es un ángel, un santo. Creo que todos somos Beinoní, que somos los hijos del Creador, que transformamos, y quiero cambiar la palabra transformar, y voy a aprovechar este podcast para empezar. ¿Qué revelamos? La luz dentro de la oscuridad. Porque ¿qué es la oscuridad? Luz apagada. Luz apagada. No es nada más que eso. La oscuridad no existe en sí misma, no tiene una denominación, una fuerza propia. Es luz apagada. Cuando nosotros recibimos bendiciones en nuestra vida de manera dulce, es luz revelada. Cuando recibimos bendiciones con dificultades, con desafíos, con problemas, es luz oculta, pero siempre es luz. De tal manera que Yitro, podríamos decirlo así, era un idólatra, y la idolatría es uno de los puntos más oscuros de un ser humano, porque es otorgar el poder de la creación a una fuerza diferente que el Creador mismo, que es la única fuerza capaz de crear de la nada. Nosotros los seres humanos somos co-creadores, tenemos la capacidad de impactar la energía creada, circundante, pero crear energía de cero, nosotros no tenemos esa capacidad. La idolatría lo que pretende es darle esa fuerza creadora a cosas o a personas o a situaciones que no son el Creador. ¿Okay? Para resumirles la historia, lo que dice es sencillamente que este hombre se transforma, es decir, revela la luz que tenía oculta y se convierte en un líder espiritual bastante importante, de tal manera que Moisés incluso se convierte en su suegro, ¿no? Se casa con Zípora. Y ya esto nos da a nosotros la medida de que un ser tan grande, tan importante, tan enorme como Moisés, abre las puertas de su corazón, abre las puertas de su vida a unirse con alguien que procede desde la oscuridad. Una gran lección, porque ¿cuántos de nosotros en el camino espiritual nos creemos que como estamos en el camino espiritual, eso nos permite alejarnos de otros? Y sí, tenemos que cuidar nuestro entorno, porque incluso la epigenética ahora nos dice que las personas de las cuales nos rodeamos, alteran el funcionamiento de nuestros genes de manera positiva o negativa. Por supuesto que tenemos que cuidarnos, pero sin juzgar, sin verme como yo soy el espiritual y tú eres el no espiritual. Entonces yo soy bueno y tú eres malo. Ese tipo de pensamiento es lo que no debemos tener y es lo que Moisés, a través de Yitro, trata de enseñarnos, viendo cómo él acoge como para hasta formar su familia, porque Moisés tuvo hijos con Zipora, que si bien no se los nombra mucho en la Torá porque no tuvieron una trascendencia tan grande, hay unión entre, en ese momento, el ser más espiritual, más conectado con el universo, y una persona que proviene de una raíz Yitro. Zipora provenía de Yitro, de tremenda oscuridad. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Primero, a no juzgar, primero, a saber que la revelación más fuerte de luz proviene de la oscuridad, y segundo, a saber que en verdad no somos nadie para separarnos de otros porque pensamos que tienen un lugar más bajo de espiritualidad, un nivel que está por debajo de nosotros. Muy bien, ahora estoy revisando mis notas para no olvidarme de nada. Es importante entender que muchos de nosotros solamente podemos revelar luz a través de situaciones caóticas, a través de situaciones limitantes, porque esa revelación de luz es lo que nos hace que nuestra alma brille y se potencie. Y esto no quiere decir que uno tiene que buscar el sufrimiento, ni ser mártir, ni mucho menos, sino que quiere decir, como dice la palabra Kabbalah de Kabel, tiene que ser apto para recibir lo que la vida le ofrece en todo momento y en toda circunstancia. No pelear contra la situación, sino ser un receptor idóneo, recibir. ¿Y de qué depende nuestra capacidad de recibir? Depende de nuestro nivel de conciencia. Nuestro nivel de conciencia se va expandiendo a través del estudio y la práctica de la sabiduría de la Kábala. En principio, el todo ser humano tiene tres niveles de conciencia. El nivel de conciencia de esclavo, que está ligado directamente a los instintos básicos del cuerpo. El nivel de conciencia de extranjero, nos dicen nuestros sabios de la Kábala, que está asociado a las personas que son exclusivamente gobernadas por sus emociones. Y el tercer nivel, que es la conciencia de reconocimiento, asociado al nivel de Neshama, que lo que hace es tomar conciencia, reconocerme como un ser espiritual que está aquí con un propósito, que es revelar su oscuridad y convertirla en luz. ¿Se acuerdan ustedes que antes de que los teléfonos tengan cámaras, y esto para los que conocieron la vida con cámaras de fotos separadas de los teléfonos, que no sé cuántos son de mi audiencia, las fotos se mandaban a revelar y quien la revelaba, el fotógrafo, trabajaba en un cuarto completamente oscuro para poder sacar la fotografía de la mejor calidad posible. Y esto es simplemente una analogía de cómo funciona la vida también. Necesitamos estar en momentos de oscuridad para poder revelar nuestra luz. Si no existiesen estos momentos de oscuridad, ¿sí?, quizás no podríamos revelar nuestra luz, porque la luz en la luz no ilumina. La luz ilumina solamente en la oscuridad, ¿sí? Entonces, no quiero aquí a nadie preocupado por los desafíos que tiene. Sí existe el dolor y los abrazo con mi corazón y les acompaño de verdad, porque decir, por en términos de espiritualidad, que el sufrimiento es una opción, me parece bastante atrevido. Yo he pasado por momentos de sufrimiento y la verdad es que no sé si uno tiene la capacidad de elegir. Lo que uno sí tiene es la capacidad de decirse: no entiendo este momento, no entiendo este dolor, no entiendo esta circunstancia, pero sé que es necesario para mí y sé que aquí hay algo que tengo que aprender. Ese aprendizaje es la oscuridad revelada. Cuando nosotros salimos de cualquier situación con el aprendizaje, hemos revelado la luz. Y quiero ir cambiando la palabra transformación espiritual, porque si bien ese cambio Esa transformación requiere un tiempo y la revelación también requiere un tiempo. Estamos en un momento de la humanidad, no sé si se han dado cuenta ustedes, donde la ley de causa y efecto y las cosas pasan, pero instantáneamente. Creo que es tiempo ya de revelar nuestra luz oculta más que de transformar. Estamos yendo a una velocidad galopante, así que es tiempo de ir cambiando también nuestro lenguaje, así que les invito a que en lugar de decir transformación espiritual, empecemos a hablar de revelación espiritual. Ya sé que esto suena bastante transgresor, pero como le dije en el episodio pasado, yo soy una transgresora, así que vamos a avanzar con el cambio de lenguaje. Revelación espiritual. Y es gracioso porque después yo escucho a muchos maestros de Kábala, no me gusta llamar maestro, tengo cierta resistencia a la palabra maestro, porque cuando yo te estoy hablando a través de este podcast, o te estoy hablando a través de mis redes, o te estoy hablando a través de mis clases, etcétera, me estoy hablando a mí misma, ¿okay? Y te estoy haciendo a ti de espejo para que encuentres tus propias respuestas, pero no hay nadie realmente que sea un maestro, sino tú mismo, para ti mismo, en tu propio camino. Estas personas que, como yo, ayudan a recordar a los demás su sabiduría interna, empiezan a repetir las cosas que yo digo. Y me encanta, porque de verdad que es abrir un camino desde un lugar completamente cerrado. La Kabbalah estaba cerrada para las mujeres, estaba cerrada para los que no eran judíos, estaba cerrada, 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 y sigue manteniéndose cerrada en muchos nichos. Y me fascina ver cómo estos besos de la luz, de ideas, de entendimientos, de conocimientos se van revelando para mí, y cómo voy compartiéndolo y más gente va adoptando estas pequeñas y minúsculas revelaciones de luz en el universo. Cuando pase el tiempo veremos el tamaño de estas revelaciones, pero ahora son pequeñas y minúsculas, y las agradezco y las recibo con mucha humildad. Eso es por ahora. La aplicación práctica de esta semana es que ustedes recuerden que nunca están por encima de nadie, que cualquier persona que sea adicta a cualquier tipo de circunstancia, adicta a la victimización, adicta a la queja, adicto al chisme, adicto a sustancias, adicto a la infidelidad, porque hay mucha gente adicta a la infidelidad, adictos al sexo, adictos al shopping, son iguales que nosotros. Que estamos esforzándonos realmente por revelar nuestra luz. Nadie es mejor que otro, entendamos eso. Y eso es la verdadera humildad, reconocerse y verse como espejo en todos los que nos rodean, sin sentirse ni más ni menos. Finalmente, les quiero recordar que todo este conocimiento está basado en las clases de Fundación Kábala Ecuador, e invitarlos a que se formen conmigo en la próxima certificación del segundo grupo en español de terapeutas de Kábala de casa. Empezamos el 29 de marzo. Fíjate lo que hubiera pasado si Yitro hubiera tenido miedo de acercarse a Moisés, porque sentía que Moisés estaba muy por encima de él, espiritualmente. Si sentía que el pueblo hebreo estaba muy por encima de su pueblo, hubiera podido Moisés y Zipora juntarse y crear esta expansión de conciencia tan grande que crearon? Quizás no. Y la invitación es a que sepas que no importa si tú te sientes inseguro de tus conocimientos de Kábala, no importa si te sientes podré o no podré, si esta información te está llegando es porque puedes. Puedes ser un terapeuta de Kábala de casa y puedes dar ese salto y empezar a revelar luz para tu propia vida y para la vida de muchos. Empezamos el 29 de marzo. Les mando un abrazo muy cariñoso y les pido también que si meditan, si rezan, si hacen acciones de voluntariado, si contribuyen económicamente a distintas causas, pongan esta semana la intención de enviar luz, de paz, de amor, de sanación para toda la gente que está sufriendo en Turquía y en Siria. Les mando un abrazo muy cariñoso. Esto fue Conversaciones que Sanan para Kábala es Simple. Compartan el podcast. Gracias a ustedes. ¡Muah!